Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, ya hoy no se habla tanto de la lluvia, ¿verdad? Hoy, en todo caso, se habla mucho de lo sucios que están los coches por culpa de la lluvia de ayer. Pero, en fin, esas son las cosas que trae el mes de agosto y en verano. Me decía ayer alguien, dice, lo lógico es que siempre en la segunda quincena de agosto en Málaga es raro que no llueva. De hecho, todos recordamos que algún día, cuando había feria y esas cosas, siempre llovía en la capital de la Costa del Sol. Algún que otro goterón, alguna que otra lluvia o una nube pasajera que traía agua cargada de arena del desierto, pues descargaba nuestra ciudad. Así que no es de extrañar que ocurran esas cosas. Ese verano, evidentemente, influye mucho en la gente que viene a visitarnos. Hablaremos un poquito de determinados turistas que vienen a visitarnos en nuestra capital, en nuestra provincia, en definitivamente a la Costa del Sol, y lo haremos en unos instantes. Es miércoles 25 de agosto, soy Pedro González, aquí arranca Herrera en COPE más Málaga. Y como siempre, lo primero es marcharnos a la redacción de informativos para saber qué es actualidad en Málaga capital y provincia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. La última hora que te traigo relacionada con la pandemia son los datos de las últimas 24 horas en Málaga. Hoy, en esta última jornada, la pandemia del coronavirus ha dejado 4 fallecidos y 352 contagios en la provincia. De nuevo, baja la tasa de incidencia, se ha reducido en 16 puntos de media en la provincia de Málaga hasta los 308 contagios por cada 100.000 habitantes y baja casi 23 puntos en la capital, donde se queda en 355. Continúa la tasa en la capital, sigue por encima de la media provincial. Hoy, por cierto, se reúnen los comités de expertos provinciales de la Junta de Andalucía para analizar esa evolución de la pandemia, y en Málaga no hay ningún municipio de más de 5.000 habitantes que supere la tasa de incidencia de 1.000, por lo tanto no se van a imponer toques de queda. Y como venimos contando en COPE Málaga este verano, el turismo lo están salvando los españoles, que llenan hoteles y chiringuitos de toda la Costa del Sol a falta de turistas extranjeros que están viajando a Málaga, pero en una proporción mucho menor a la de años anteriores, cuando no había pandemia. Hoy queremos poner el foco en otro ámbito del turismo, en el turismo residencial, que es ese segmento dirigido a turistas que compran una vivienda, en este caso en la Costa del Sol, para pasar aquí vacaciones o largas temporadas, por tanto, que eligen Málaga como lugar de descanso.
Y vamos a hablar de eso con el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos de qué manera se ha visto afectado ese turismo residencial que hacíamos referencia por la pandemia aquí en la Costa del Sol.
Bueno, indudablemente después de estos 2 años de martirio que hemos sufrido, ha habido un repunte, sobre todo en la zona de Marbella, Estepona y Benavís. Bueno, y quizá también toda la Costa del Sol, donde la gente, vamos, donde el cliente, por decirlo de alguna forma, ha valorado mucho más por lo que es el clima, lo que son las infraestructuras, lo que es la seguridad, lo que es el medio ambiente, los jardines, y hay un momento, como si dijéramos, muy, muy importante de inversores que quieren no solamente desarrollar grandes proyectos de calidad, sino inversores también que quieren comprar su casa, su chalet, su villa.
¿De qué tipo de clientes, Ricardo, estamos hablando? Y sobre todo, ¿quiénes son los que compran una segunda residencia hoy día en la Costa del Sol?
Bueno, pues mira, donde estamos viendo más afluencia de inversores es en todo lo que son países nórdicos. Hemos tenido un ejemplo en el proyecto que nosotros estamos desarrollando de Four Seasons aquí en Marbella, pues solamente con 2 campeonatos de golf que se han hecho durante estos 2 años, con uno de los inversores, uno de los fondos que tenemos, que es H&M, pues hemos tenido como unas 60-65 reservas solamente en 2 campeonatos que hicimos. O sea, que te quiero decir que hay un boom importante y una ansiedad de tener una casa aquí en la Costa del Sol. En varias fórmulas, porque estamos un poco copiando lo que es la estructura más americana, donde la gente quiere comprar una residence, que es una residence dentro del hotel, en este caso del Hotel Four Seasons, donde la va a utilizar pues un mes o mes y medio al año, el resto va al pool del hotel, con lo cual tiene una rentabilidad, o por el contrario una private residence, lo que es un apartamento o una villa, donde querrá o no querrá después alquilarla. Si la quiere alquilar, tendrá que ser siempre a través del hotel, los servicios se le da al hotel, pero no tiene la obligación de alquilarlo. O sea, son las dos fórmulas. Una fórmula mucho más moderna, donde tu casa evitas que tenga gastos y al mismo tiempo tienes una rentabilidad, además de poderla disfrutar y ser tuya, y de esta forma pues tienes también la posibilidad de tener la Golden Visa, que para mucha gente, pues de africanos o indios rusos o de cualquier país que quieran tener la Golden Visa en Europa, pues les viene muy bien. Y al mismo tiempo, pues es gente joven que no tienen esa fortaleza de decir, yo quiero tener la casa vacía durante todo el año, sino todo lo contrario, yo quiero que mi casa esté produciendo, ¿no?
Ricardo, ¿qué diferencia existe entre este viajero del turista tradicional? ¿Por qué a la Costa del Sol le interesa atraer turismo residencial?
Bueno, pues yo creo que ya todo esto ahora, además con el teletrabajo y demás, muchísima gente lo que quiere vivir en un sitio mucho más agradable, donde las infraestructuras sean mucho mejores y al mismo tiempo gozar de todo lo que nosotros tenemos, que no sabemos nunca valorarlo, pero el clima, la seguridad. Las infraestructuras de poder estar en una hora, hora y media en cualquiera de las capitales de Europa, el estar a dos horas y pico en un AVE en Madrid, o sea, tenemos todo y eso es lo que los extranjeros enseguida valoran y enseguida descubren.
Por un lado están ellos, los compradores, y por otro están los inversores. ¿Quiénes están detrás de las grandes inversiones inmobiliarias del turismo residencial en la Costa del Sol?
Pues mira, ahora mismo ha cambiado el sistema, realmente pues lo que en mi época, cuando yo empecé pues haciendo La Quinta y haciendo Villa Pariana, etcétera, etcétera, ahora es mucho más fondos. O sea, ya la banca se ha quedado hacia un lado y son grandes fondos los que están buscando este tipo de inversión pues como una fórmula de desarrollar el negocio, ¿no? Entonces, claro, está cambiando mucho el sistema financiero y esto también lleva consecuencias graves en el tema también de que la respuesta de la administración es muy lenta, por desgracia, en este país, tanto a nivel nacional con el tema de los informes sectoriales como a nivel de los ayuntamientos, que a lo mejor para un gran proyecto pues se tarda 4 o 5 años. Y claro, un fondo de este tipo a los 2 o 3 meses ya no puede resistir porque tiene que buscar rentabilidades.
¿Y cuáles son, Ricardo, los destinos competencia de la Costa del Sol? Cuando un inversor de ese tipo busca un lugar en el que ejecutar un proyecto residencial de alto nivel, ¿qué otras ubicaciones baraja además de Málaga?
Hombre, pues mira, tenía de España, porque no es Málaga, España en general. Hombre, quitando algunos ayuntamientos, pero después te encuentras también con el tema de lo que es el gobierno central, pero en general pues aquí lo vemos claramente. Por ejemplo, pues Estepona se ha desarrollado en estos últimos años de una forma increíble y en cambio pues Marbella pues no se ha desarrollado de esa forma. O sea, Estepona está en estos momentos lleno de grúas y con unos productos de alta calidad magníficos. Y en Marbella no. ¿En qué consiste eso? No consiste en otra cosa, en la agilidad de un ayuntamiento con otro. Y eso pues lo estamos viendo en general en toda España. ¿Qué pasa con estos fondos? Pues estos fondos no pueden resistir una espera de más de 3, 4, 5, 6 meses porque tienen que buscar rentabilidad al fondo. ¿Y dónde lo encuentran? Pues lo encuentran en Estados Unidos, en cualquier sitio, Miami, vamos, en Florida, en California, en cualquier lado, en Europa, en cualquier sitio también. En Portugal lo están encontrando y nosotros pues no damos importancia a todas estas leyes que es un martirio para desarrollar o no desarrollar, porque una de las cosas más importantes es decir sí o no. O sea, lo peor es la incertidumbre que estamos dando, ¿no?
Y no solo se trata de construir viviendas para que los turistas elijan la Costa del Sol como destino de inversión en una segunda residencia. Todo eso debe ir acompañado de otro tipo de infraestructuras, por ejemplo, de las carreteras al saneamiento. ¿Está la Costa del Sol preparada en este sentido?
En absoluto, bueno, estaba preparada. Este año nos hemos dado cuenta que ha sido un colapso tremendo. ¿Por qué? Porque realmente le falta, sí que tenemos unas grandes infraestructuras, pero le falta mucho lo que son el acceso a las carreteras. Y lo que es más importante, nos hemos encontrado con este boom que estamos hablando de construcción, y si analizamos en las carreteras, no solamente hay turistas, hay, gracias a Dios, muchos trabajadores, hay, gracias a Dios, muchos camiones que están transportando pues materia prima para poder desarrollar, y eso es lo que nos hemos encontrado este mes de agosto. Yo creo que a partir de septiembre las carreteras, de alguna forma, empezarán a tener mucha más agilidad, ¿no?
Pues por ahí pasa esa actualidad y ese turismo que está viniendo, turismo residencial que está viniendo en los últimos años a Málaga, que de alguna manera también nos está sirviendo para salvar la temporada. Pues Ricardo Arranz, presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Y para terminar, ¿algún apunte más que haya que dar, Carmen?
Te voy a llevar al Centro Histórico, Pedro, porque en los próximos días va a comenzar la intervención arqueológica en la zona de calle Carretería, donde el Ayuntamiento de Málaga va a ejecutar una obra de renovación de todo ese eje, incluido la zona de calle Álamos. La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía indicó que allí debían hacerse esas catas arqueológicas por los restos que puedan aparecer, y así se va a hacer una actividad arqueológica preventiva que se basará en el control de movimiento de tierras. El proyecto de semipeatonalización de Carretería contempla la puesta en valor del trazado de una muralla medieval desde el entorno del pasillo Santa Isabel hasta la altura de calle Dos Aceras. En todo caso, no se espera que esas catas afecten a los tiempos de la obra. Carmen Casero es la delegada de Cultura de la Junta aquí en Málaga.
Por lo que pudimos ver en el estudio de viabilidad del proyecto básico, era perfectamente compatible. De hecho, ese proyecto básico ya contemplaba determinadas estructuras que se ponían en valor y se mantenían in situ y se conservaban. Es decir, que ya había parte de actividad arqueológica previsible o prevista en el desarrollo de ese proyecto.
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Málaga adjudicó en junio la obra en Carretería por un importe cercano a los 4 millones de euros. El 80% del proyecto se financia con los fondos europeos EDUSI y el plazo de ejecución es de un año y medio. El proyecto, que irá de la mano de la regeneración de calle Álamos, como decimos. El concejal de urbanismo, Raúl López, recuerda cómo quedará ese entorno del centro.
Lo que hacemos es una zona donde la preferencia sea para el peatón, donde no haya una diferencia de altura entre la parte donde va la calzada para los vehículos y la zona de acera para las personas, sino que sea todo al mismo nivel. Y los pocos coches que pasen por allí, que tendrán que ver con los servicios, con los residentes, con los vados, etcétera, etcétera, tendrán una limitación de velocidad y no podrán ir a más de 20 kilómetros por hora.
Y una cosa más, Unicaja Banco ha renovado su apoyo al Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga y, por tanto, a sus más de 200 colegiados a los que ofrece financiación, productos y servicios con condiciones favorables dirigidos a mejorar el desarrollo de su gestión, de su actividad y, sobre todo, hacerlo a través, ante la situación generada por la pandemia del coronavirus.
Pues por aquí pasa la actualidad de la mañana. Gracias, Carmen. Cualquier última hora te lo contaremos aquí. Hasta la 1:30 estaremos juntos y si no, pues ya sabes, a partir de las 2:20, todo esto y mucho más en el informativo local de esta casa. Y a esta hora nos interesa también el tiempo. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy vamos a continuar con cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, quedando a lo largo de la tarde los cielos ya a poco nubosos. El viento va a soplar de levante flojo, más intenso en la comarca de Antequera, así que atención a los que participan en la Vuelta Ciclista a España, que hoy sale desde Antequera y se van a encontrar con vientos intensos en esa zona. Las temperaturas en descenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. Vamos a tener hoy una máxima de 31 grados en Vélez, 29 en Antequera y Marbella y 27 en Málaga y Ronda. Y la previsión para mañana, dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener cielos poco nubosos, intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral, que el viento va a soplar de levante más intenso de nuevo en la comarca de Antequera y las temperaturas máximas van a subir y las mínimas van a permanecer sin cambios. De hecho, mañana la máxima vamos a tenerla en Antequera, en Vélez y en Ronda, donde alcanzaremos los 31 grados, los 30 en Marbella y en la capital, en Málaga, los 28. Y además de cómo está la situación del tiempo en tierra, también nos interesa cómo está en el mar. Y para eso ya sabes que acudimos o a la página web costasoleando.com o directamente al director de Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA, Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo tenemos el día hoy en las playas en este 25 de agosto?
Bueno, pues hoy tendremos un fantástico día de playa con un mar en calma, que sería perfecto para practicar deportes náuticos, natación, el submarinismo, el remo y el paddle surf. De esta forma hoy tendremos un mar con suaves olas de levante, que no superarán el medio metro de altura y que serán sensiblemente más pequeñas entre Torre del Mar y Nerja. Esta situación de calma se mantendrá durante el jueves y el viernes, pero para el sábado se espera que la situación cambie con la llegada de olas con dirección de poniente, con una altura de mayor a un metro, en todo el litoral de la Costa del Sol, pero que volverán a suavizarse ya de cara al domingo. En relación a los vientos, hoy tendremos una brisa muy suave de levante en todo el litoral malagueño, que va a mantener por debajo de los 27 grados la temperatura en los arenales. No obstante, a partir del viernes los vientos rolarán a poniente y alcanzarán durante el sábado velocidades de 25 kilómetros hora, quizá algo más fuertes en la Axarquía, haciendo que suban la temperatura en los arenales 30-32 grados en la mayor parte.
Paco, no te vayas a esconder detrás de la tabla de surf, que no te escuchamos absolutamente nada. Salte de detrás de la tabla, por favor.
¿No me escuchas?
Ahora te estoy escuchando todavía entrecortado, pero la tabla de surf sigue impidiendo que tu linda voz llegue a nosotros.
¿Esta tabla?
No, como no te salgas del sitio donde estás, va a ser imposible terminar de saber cómo está la situación.
Mira, pues
¿cómo es aquello? Encuentros en la tercera fase. ¿Te acuerdas de esa película, Encuentros en la tercera fase? Pues eso es lo que tenemos con Paco Franco a esta hora. En fin, no podemos recuperar esa comunicación, se nos ha ido. Pues nada, pues nos quedamos a la espera, en todo caso, de que nos cuente más detalles mañana, del día de mañana. De todas formas, todo lo que nos ha contado Paco Franco lo tienes en costasoleando.com, que es la página web a la que puedes acudir para toda la información de las playas. Las 12:47, una pausa y seguimos.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Soy Rubén González, trabajador de Limasán. Lo único que debes tirar en la playa es la toalla. La basura en el contenedor. Colabora.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Y a las 12:48 minutos hablamos de libros, concretamente de uno que ha recibido un premio. Es una obra de teatro en concreto, es una obra titulada Ciudadana Ejemplar y que ha sido la ganadora del quinto certamen de teatro Suso de Marcos, el premio Ciudad de Málaga. Hemos hablado muchas veces de ese premio y no solamente de los que lo consiguen, sino también del lugar donde luego esa obra de teatro se interpreta, se pone en escena. Pues como digo, el autor de esa obra de Ciudadana Ejemplar es Gonzalo Campos. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Enhorabuena por ese premio.
Muchísimas gracias.
Bueno, la verdad es que no está mal. Eso conlleva dos premios, porque es primero el que te dan por esa obra y segundo el poder representarla encima de un escenario, que no está nada mal, y el espacio de la casa de Suso de Marcos es espectacular para eso.
Sí, es un premio muy bonito. Por lo que comentas, te permite tener una dotación económica porque, como bien sabes, las obras de teatro, el problema que tienen es su producción. Entonces, el hecho de montar una obra supone unos gastos y el dotar económicamente a ese premio te permite pues utilizar esa cantidad no para, bueno, para escenografía, vestuario, para pagar los autores, directora, etcétera. De manera que, bueno, que es un premio doble, como tú dices, y luego poder representarlo en ese espacio tan maravilloso como es la Casa Estudio del escultor Suso de Marcos, al aire libre, bajo las estrellas, de noche, Así que sí, muchísimas ganas ya de ver esa presentación.
Uh-huh. Tú eres médico, eres cirujano y compaginas esa actividad profesional con la propia escritura. O sea que ya en este tema de la escritura no eres un novato, sin duda alguna. ¿Por qué has ambientado esta obra de teatro, si no me equivoco, en un San Petersburgo de los años 30?
Bueno, te corrijo, no soy cirujano, soy alergólogo. Alergólogo. Sí, uh-huh. Sí, soy alergólogo, soy médico alergólogo.
Vale,
y bueno, no te preocupes, no pasa nada. El hecho de toparme con esta historia, te lo puedo contar así de forma breve, fue hace ya tiempo, hace un par de años, leyendo un libro publicado por Marta Rebón. Marta Rebón es una de las grandes traductoras del ruso, española, traductora uh-huh. del ruso, leyendo un libro que publicó en la editorial Caballo de Troya, que se llama En la ciudad líquida, que es un libro que os recomiendo a todos porque es una maravilla. Ella hace un recorrido, ¿no?, por los escritores post-revolucionarios, posteriores a la Revolución Rusa, escritores muchos de ellos represaliados, ¿no?, por el yugo de Stalin. Entonces, bueno, pues se habla de muchos que hoy en día se conocen, como Boris Pasternak o Alexander Solzhenitsyn, o bueno, muchos, ¿no? Pero me llamó la atención la vida de una autora que yo desconocía, que es Lidia Chukovskaya. La vida, la represalia de Stalin sobre su marido, que fue detenido durante las grandes purgas, ¿no?, estalinistas a finales de los años 30 y principios de los 40, y la relación de estrecha amistad que estableció con una poeta muy conocida, que fue incluso postulada para el premio Nobel en su momento, que es la poeta rusa Anna Akhmatova, que también había sufrido las represalias en su familia. De manera que ellas, aunadas, digamos, unidas por ese dolor, ¿no?, por esa incertidumbre, pues establecen una relación de estrecha amistad que dura, bueno, que atraviesa las purgas, que atraviesa el estalinismo, el post-estalinismo, hasta la época moderna, hasta el fallecimiento de Anna Akhmatova, y establecen, como digo, una relación de estrecha amistad que dura toda la vida, con una grandísima correspondencia y una gran obra detrás, publicada de forma casi póstuma, que tuvo que atravesar fronteras, tuvo que salir de la Unión Soviética de forma clandestina, se leía en textos samizdat en la propia Unión Soviética, de forma escondida, ¿no?, bajo mesa, ¿no?, bajo cuerda. Y bueno, es una historia que me apasionó cuando leí bueno, ese episodio, y quise de alguna manera ficcionar ese momento durante las purgas estalinistas, de la relación entre ambas autoras, cómo se relaciona entre ellas, cómo se apoyan la una a la otra, con sus maridos detenidos, sus hijos, etcétera, ¿no? Me pareció una historia bonita y creo que, bueno, que ha salido la cosa bien, ¿no?, según parece.
Qué bueno. ¿Se tiene o tiene previsto estrenarse la obra en la Casa de Suso de Marcos el 18 de septiembre, si no me equivoco, con entrada libre hasta completar aforo? ¿Sabes ya cuál es el elenco artístico que va a poner en escena tu obra?
Sí, la directora es la directora granadina Carmen Ruiz Mingorance, uh-huh. que ya conmigo ha trabajado en una obra previa mía, que estuvo en el Festival de Teatro de Málaga en 2018, El baile de los incoherentes. Es una autora con mucha trayectoria, una directora de teatro muy reconocida, y desde el principio, desde que le propuse, ¿no?, la posibilidad de encargarse de la dirección, me dijo que sí directamente, o sea que encantadísimo con ella. Y luego el elenco es insuperable, son algunos de los autores mejores de Málaga de su generación, Lucía Moreno, Antonio Navarro y Mariti Manzanera. Están ya liados con el proceso de ensayos y, bueno, van a desplegar una dramaturgia en la Casa Estudio Suso de Marcos muy distinta a la que luego tendrá lugar en lo que es un teatro al uso, ¿no? Porque ten en cuenta que la obra se va a presentar en el jardín, ¿no?, que va a utilizar el jardín como espacio escénico, ¿no? Luego, más adelante, pues la obra ya tiene cerrados varios compromisos en diferentes ciudades andaluzas y volveré a Málaga el 4 de febrero dentro del programa oficial del Festival de Teatro de Málaga, al Teatro Echegaray. Uh-huh. Así que, bueno, será una obra distinta a la que se vea en la Casa Estudio a la que luego se vea en unas tablas no normales de un teatro al uso.
Sin duda alguna, pero tendrá lo de la Casa Estudio de Suso de Marcos, tiene todo el encanto del mundo, así que merece la pena acudir allí, aunque el aforo sea quizá más pequeño que en un teatro, pero merecerá la pena ver esa obra el 18 de septiembre próximo. Pues Ciudadana Ejemplar, esa es la obra ganadora de esa quinta edición de Teatro Suso de Marcos, el Premio Ciudad de Málaga. Gonzalo Campos es el autor y el 18 de septiembre se pondrá en escena en la Casa Estudio del, digamos, organizador de este premio, o por lo menos el artífice del mismo. Gonzalo, gracias por estar con nosotros, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias,
hasta luego. Hasta luego.
Solo el vino. Solo el vino.
Hablamos un poquito de vino. Ya sabes que te lo estuvimos contando, estuvimos hablando con el comisario de esa exposición que se puede ver en la Sala Mingorance del Archivo Municipal, exposición El Vino en Todos los Sentidos, y que se puede visitar hasta el próximo día 15 de septiembre. Pero más allá de esta exposición, que ya te recuerdo dónde está y hasta cuándo puedes verla, más allá, como digo, de esta exposición, ahora alrededor de la misma se van a hacer dos mesas redondas sobre la cultura del vino en torno a esta exposición de las Salas Mingorance. Y te lo cuento hoy porque ya mañana, día 26, se abre el plazo, para inscribirse en la primera mesa redonda, que será el 2 de septiembre. Una mesa redonda, tanto la del 2 de septiembre como la siguiente del día 7, en la que estará, como no, el artista que ha hecho posible que esta muestra la podamos ver en las Salas Mingorance. Octavio Colis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya estuvimos el otro día hablando con el comisario de esta exposición, contando las excelencias de esta muestra, pero ahora ya se va un poquito más allá. Ahora ya te han liado la manta a la cabeza y han dicho, venga, a las dos mesas redondas, ahí tienes que estar tú como parte de la obra. ¿Qué pretendéis en esas dos mesas que se van a celebrar?
Ten en cuenta que esta exposición está sacada de un libro que publicó Ediciones Villaverde en 2019, que se llamaba, igual que se llama la exposición, El vino en todos los sentidos. Y es un libro de 800 páginas en el que trabajé durante 3 años junto con el sumiller Jesús Paul, y en él se ven reflejados pues toda esa correspondencia que el vino ha tenido con la historia misma, ¿no?
Uh-huh. Esas dos mesas que se van a celebrar, como decía, el día 2 de septiembre, el día 7 de septiembre, donde van a intervenir especialistas en el mundo del vino y donde sí. El público podrá, supongo, entrar hasta completar aforo y gratuitamente. ¿Qué es lo que se va a llevar el público de esos dos encuentros?
Pues mira, yo me gustaría que lo que se llevaran es una visión muy completa y divertida de lo que supone el vino, además de lo que es en sí mismo, una bebida casi inmemorial, ¿no?, que aparece en el Neolítico.
Uh-huh.
Eso es lo que me gustaría, y todas las anécdotas que son a propósito para este tipo de reuniones en los que hay expertos e inexpertos, ¿no?
Está claro.
Sí, hablaremos de la religión y el vino.
Ajá.
Porque yo, cuando empecé a escribir el libro, me volví a leer desde la Biblia, el Corán, las analectas de Confucio, los textos de Buda, para ver qué opinión tenían los visionarios que hablaban de lo que Dios decía, qué versión tenían del vino. Y en ninguno de los textos sagrados he encontrado la prohibición del vino o del alcohol.
Está claro.
Sino del abuso.
Del abuso, efectivamente, sí. Del uso y del abuso. Bueno, pues a partir de mañana se abre el plazo para inscribirte en esas dos mesas redondas para poder disfrutar de esas charlas sobre el vino. En el MUPAM serán esas dos mesas redondas sobre la cultura del vino en torno a esa exposición de Octavio Colis. Octavio, gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a ti, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues estamos ya casi al filo de la 1 de la tarde y te tengo que recordar una cosa que tiene que ver con Credialpes, oye. Si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpes, tu agencia negociadora, agente de Gofidis, te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Tu agencia negociadora es Credialpes. Pide una cita con ellos en 15 días, te hacen un estudio y te buscan la solución. Infórmate en el 900-234-235, en las oficinas de calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Nos vamos, que llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Enseguida volvemos. Hasta ahora.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. 6 días o incluso menos quedan para la salida definitiva de las tropas internacionales de Afganistán. 6 días porque Estados Unidos ya ha dicho que sí o sí, el próximo martes sus últimos soldados se van a ir del país, pero que ahora mismo pueden ser 24 o 48 horas viendo por dónde se está moviendo Occidente. No todo el mundo se puede ir en un solo día, en ese 31 de agosto. Y si Francia apuntaba a una retirada a partir de mañana jueves, Bélgica dice hoy que Estados Unidos les ha indicado que el viernes se vayan. Desde Alemania, Merkel insiste en una prórroga más allá de final de mes. Nos situamos en Berlín. Rosalía Sánchez.
Merkel ha pedido al Parlamento permiso para desplegar hasta 500 soldados alemanes en la misión de evacuación, que está dispuesta a continuar más allá del 31 de agosto a través del establecimiento de aeropuertos civiles. Dado que la situación es la que es, nos concentramos ahora en la evacuación desde el aeropuerto de Kabul, pero mantendremos nuestro compromiso con los ciudadanos alemanes en Afganistán, con los afganos que han estado trabajando para nosotros y con quienes ven comprometida su seguridad, especialmente las mujeres. Y para ello estamos dispuestos, si es necesario, a hablar con los talibanes. La canciller alemana ha reconocido que Occidente valoró mal la situación en Afganistán, pero ha hecho un balance relativamente positivo de los 20 años de misión internacional, recordando, por ejemplo, que el 90% de los afganos tienen hoy electricidad, cuando en 2001 era el 20%.
El tiempo se acaba y lo saben bien tanto los afganos que intentan huir de su país como los que lo han logrado. En unos minutos vamos a hablar aquí en Mediodía COPE con Ali. Él llegó hace unos días a España, pero no pierde de vista la realidad y la familia que ha dejado atrás. Nuevo asalto masivo a la valla de Ceuta. Un guardia civil ha resultado herido cuando 50 inmigrantes marroquíes han logrado entrar en la ciudad autónoma. Precisamente a esta hora, Pedro Sánchez y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se reúnen en Moncloa para abordar qué hacer con los 700 menores de edad que desde mediados de mayo están en la Ceuta cuando cruzaron la frontera con Marruecos de manera ilegal. Cuestión peleaguda, como lo también es el asunto del Mar Menor, por esas toneladas de peces muertos por falta de oxígeno. Los vertidos provocan que mueran y afloren a la superficie. En Herrera en COPE, el catedrático de Ecología en la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzafa, aportaba por dónde se puede resolver el problema.
Y las soluciones pasarían por tener una infraestructura de gestión del agua. De la misma manera que se resuelve el problema de la eutrofización y de la contaminación urbana, y no se hace con medidas regulatorias, mandando a la gente a hacer sus necesidades a 10 kilómetros de la costa o solamente a de 5 a 6 de la madrugada, sino que se establece un sistema de alcantarillado que recoge las aguas, que la depura en la depuradora correspondiente e incluso te la puede volver a beber.
La quinta ola de COVID sigue en descenso en España, pero continúa preocupando los casos de embarazadas que mueren por coronavirus. El último, el de una mujer de 28 años en Canarias. Hasta allí nos vamos, Antonio Herrero.
Una joven de 28 años que dio a luz por cesárea debido a su gravedad falleció ayer por COVID en el Hospital Insular de la capital Gran Canaria. La joven llevaba 12 días en la unidad de medicina intensiva donde ingresó de forma casi directa debido a su estado de salud, según fuentes hospitalarias. El 15 de agosto, 3 días después de su ingreso, se le practicó una cesárea para poder ser tratada de la infección respiratoria. La nota positiva de esta noticia es que su bebé se encuentra en buen estado. Hasta el pasado viernes, esta joven era la única de las 5 mujeres embarazadas ingresadas por COVID en los hospitales canarios que estaba en la unidad de críticos. Ninguna de ellas estaba inmunizada contra la COVID.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid está esperando a que el Paris Saint-Germain le diga algo por Mbappé.
La noticia saltaba ayer al filo de las 9 de la noche. El Real Madrid realizaba una primera oferta por Kylian Mbappé de 160 millones de euros. De momento no hay respuesta del club presidido por Nasser Al-Khelaifi, aunque desde Francia la prensa gala apunta que la oferta es bien considerada por el PSG, pero esperan que los blancos suban esa cifra hasta cerca de los 200 millones. Como ha contado Arantxa Rodríguez, en el Real Madrid esperan una respuesta oficial para realizar el siguiente movimiento si fuera necesario. Y por su parte, el Atlético de Madrid acaba de hacer oficial ahora mismo el fichaje y la llegada de Mateusz Cunha, procedente del Hertha de Berlín. El atacante brasileño firma por las próximas 5 temporadas. En ciclismo, hoy se disputa la 11ª etapa de la Vuelta a España con un recorrido rompepiernas y llegada en Valdepeñas de Jaén. Equipo de enviados especiales, Quique Iglesias.
Desde las 2:15 del mediodía se correrá la etapa más corta de esta Vuelta a España. 133 kilómetros solamente entre Antequera, Málaga y la rampa durísima de casi un kilómetro de Valdepeñas de Jaén. Previo paso por un puerto de segunda categoría que se corona solo 8 kilómetros de la meta. Otro día trampa para todos, para la fuga y para los favoritos después de lo que pasó ayer en el Rincón de la Victoria. Estrena el liderato el noruego Eiking.
Gracias, Quique. Y en los Juegos Paralímpicos de Tokio, primera medalla para España ha sido Miguel Luque, que ha conseguido la plata en natación en la modalidad de 50 metros braza.
Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo de COPE nos vais a contar la historia del beato José Ignacio Gordon, un religioso claretiano que fue asesinado por odio a la fe hace ahora 85 años y que nos sirve como ejemplo de perseverancia en esa fe.
Cuando el joven José Ignacio decidió profesar en los religiosos claretianos, muchos se sorprendieron. Al fin y al cabo, estaba renunciando a la buena vida que por nacimiento le habría correspondido para cambiarla por la espartana vida religiosa que le iba a esperar junto a los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María. Y es que José Ignacio nació en Jerez de la Frontera en 1902 y era hijo de Luis Gonzaga Gordon y Doz, productor y comerciante de vinos, y Josefa de la Serna y Adorno, hija del marqués de Irún. Su altruismo lo llevó incluso a salir de su ciudad natal, de Jerez, para dedicar su vida como religioso claretiano a los demás, ofreciéndose en cuerpo y alma a su labor sacerdotal. En un rato en El Espejo te cuento su historia.
Gracias, Nacho. Seguimos aquí, en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:06, soy Pedro González, seguimos en Mediodía en COPE más Málaga y nos pasamos ahora por la redacción de deportes, que hoy no la tenemos aquí, la redacción de deportes, la tenemos en la calle porque tenemos actualidad deportiva fuera de nuestros estudios. Emilio Guerrero, ¿dónde estás? Cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro González? Saludos y buenas tardes. Pues estamos ahora mismo en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda, donde acaba de terminar la presentación de dos nuevos refuerzos del Málaga Club de Fútbol. Brian Cufré, el lateral izquierdo argentino, que llega en calidad de cedido procedente del Mallorca al Málaga, y el mediocentro Genaro Rodríguez, mediocentro sevillano, que este sí llega en propiedad al conjunto blanquiazul, procedente del Mirandés, por una temporada con opción a otra más. Llega con mucha gana los dos jugadores, ya de hecho han jugado en los dos primeros partidos de Liga, y ambos evidentemente quieren lograr pues asentarse en la categoría en el Málaga Club de Fútbol y conseguir pues objetivos más importantes para el club malagueño. También protagonista en esta sala de prensa el director deportivo de la entidad, Manolo Gaspar. Quedan solo 6 días para que termine el mercado de fichajes y es un nombre que está sonando ahora mismo muchísimo para reforzar la fila del Málaga, que ha generado muchísima ilusión en el malaguismo, y es un posible regreso de Ontiveros. Hay alguna posibilidad, pero hoy Manolo Gaspar, hace escasos minutos, acaba de zanjar algo la ilusión porque dice que es casi imposible. No ha dicho imposible, pero ha dicho la palabra casi imposible. Es una operación muy complicada, pero si se dice casi imposible es que algún tipo de opción podría tener todavía el Málaga. Insiste, una posibilidad muy complicada, pero que ha generado mucha ilusión al conjunto del Málaga Club de Fútbol, que todavía tendrá que presentar a Antoñín y a Víctor Gómez, y que sigue todavía peinando el mercado, sobre todo para reforzar la posición de la delantera y también el mercado de salida, donde Alexander y Ismael Casas podrían salir en las próximas horas del conjunto blanquiazul, que prepara el partido de este próximo viernes frente al Alcorcón, 10 de la noche, de las 9 y media en el tiempo de juego de COPE más Málaga. En baloncesto te cuento que Unicaja pues está teniendo muy buenas críticas por la campaña retorno al Martín Carpena, por esa campaña que ha generado, como digo, mucha ilusión en el equipo malagueño. Mañana se van a publicar cómo quedan esos grupos de abonados para volver de nuevo al Palacio de Deportes Martín Carpena. Y Pedro, en apenas 50 minutos va a arrancar, ya he hablado con el alcalde de Antequera, con Manolo Barón, va a arrancar la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista España, que ya va a abandonar suelo malagueño después de un final de etapa ayer espectacular, nada más y nada menos que en el Rincón de la Victoria, y con un puerto, el de Almácer, que la verdad es que causó estrago en el pelotón de la Vuelta Ciclista a España, ya se está peleando para que en la próxima edición, la de 2022, también Málaga tenga protagonismo en la Vuelta Ciclista a España.
Con caída incluso del que era Mayor Rojo en el día de ayer.
Primo Roglic.
Primo Roglic, que al final terminó no por la caída solamente, sino porque le llevaban más de 10 minutos los que iban escapados, terminó por perder el liderato de la general. Efectivamente, en un instante vamos a hablar con el alcalde de Antequera para ver cómo está todo para esa salida que va a tener de la etapa de hoy, la número 11 de la Vuelta a España, en Antequera, en dirección hacia Jaén. Gracias, Emilio. Luego a las 3 nos escuchamos. Hasta luego.
Ahí nos escuchamos. Hasta luego, Pedro. Adiós.
Adiós. Hasta luego. Por cierto, AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades, combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Soy Rubén González, trabajador de Limasam. Una colilla tarda 10 años en degradarse. Tú tardas menos de un minuto en tirarla en la basura. Colabora con nosotros.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
La 1:10 PM, enseguida nos iremos a Antequera, a ver si podemos hablar con Manolo Barón, con el alcalde de esta localidad, donde hoy sale la Vuelta Ciclista a España. Te quiero contar una historia que me ha llamado la atención y quería compartirla contigo. Hace referencia a una de las librerías emblemáticas de nuestra ciudad. Seguramente que más de una vez has ido allí a comprar algún que otro libro de texto o algún que otro libro para echarte una lectura veraniega, en este caso, ya que estamos en el mes de agosto, ¿verdad? Y la verdad es que nos ha encantado la historia de que de alguna manera se revitaliza, se recupera, se mantiene la librería Rayuela en nuestra ciudad. Y todo, evidentemente, gracias pues a la propietaria ahora de la misma. Noelia Clavero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te has liado la manta a la cabeza, ¿no?
Totalmente.
¿Pero te has liado tú o te han liado?
No, me he liado yo sola.
Te has liado tú sola, ¿no?
A mí la gente me dice qué valiente, yo siempre le digo qué inconsciente.
Qué inconsciente, ¿verdad? Porque tu relación, antes de ser propietaria de la librería como eres ahora, ¿tu relación con la librería cuál era?
Pues yo estuve trabajando en la librería 6 años, pero hace ya mucho tiempo, uh-huh. Y cuando fui mamá, pues decidí ser mamá a tiempo completo, entonces pues lo dejé. Y he estado fuera de la librería como trabajadora 10 años. Uh-huh. Pero bueno, siempre muy unida, siempre, bueno, pues como compradora y como antigua trabajadora, ¿no? Siempre se crea un vínculo ahí muy de familia. Uh-huh. Y nada, pues siempre pasaba por la librería y en febrero del año pasado pasé otra vez y hablando con mi antiguo jefe, con Juan, pues le dije: Juan, ¿te puedes creer que todavía sueño que ordeno libros? Y me dijo: ¿tú volverías a trabajar aquí? Y digo yo: claro que sí. Y nada, me dijo: pues este año me toca jubilarme y a Mamen también. ¿Y tú te la quedarías? Y yo dije: pues mira, no sé cómo, pero sí. Y ahí empezó un poco todo.
Sí, además en una situación tan complicada como es este año que estamos pasando de pandemia, donde, en fin, tampoco es lo más acertado probablemente meterse en negocios de esta índole, sobre todo porque, claro, además tienes la competencia de los libros electrónicos, de la compra online, etcétera, etcétera. O sea, hay que ser, tú dices, valiente. No valiente, no inconsciente. Hay que ser muy valiente para hacer esto, Noelia.
Bueno, la verdad es que es verdad que la conversación surgió justo antes de todo esto, ¿no? Y cuando empezó el confinamiento y tal, hubo como un paréntesis muy breve, pero enseguida fue como, bueno, esto en algún momento se suavizará y aún así hay que seguir con la vida, hay que seguir pensando, ¿no?, en un trabajo, en un futuro. Y lo que le dije un poco a Juan, ¿no?, que yo no veía la posibilidad de que Rayuela cerrara por su porque ellos se jubilaran, que para mí era un acto político el que la librería tenía que permanecer, ¿no? Y había que era algo más allá, ¿no?, de su jubilación.
Está claro.
Entonces, pues bueno, es verdad que hay siempre hay esas competencias, pero yo creo que cada vez más las librerías independientes, pues estamos mejorando mucho en ese aspecto, en el servicio, y por ejemplo en nuestra web hacemos envío de un día para otro y funciona muy bien. Entonces yo creo que ya la competencia cada vez es más pequeña, ¿no? Y aparte la gente también ha tomado mucha conciencia con todo esto de comprar en comercio local y apoyar mucho, ¿no?, eso, pues a proyectos más pequeñitos. Yo creo que ahí sí hay algo positivo que se saca de todo esto.
Está claro. Bueno, 40 años de historia, un poquito más de 40 años de historia contempla ya.
40
justo, ¿no? 40 justo a la librería Rayuela, o sea que estamos hablando de un bagaje importante. Claro, cuando te haces cargo de todo esto, no es solamente hacerte cargo. Supongo que también te rondarán ideas novedosas en la cabeza. ¿Tienes previsto hacer alguna actividad o hacer cosas originales en la librería para atraer también un poco a otro público?
Muchas cosas.
Muchas cosas, ¿no?
La verdad es que ya se me está acumulando toda la idea. Pues ahora que se está empezando, yo que sé, a suavizar un poquito más también todas las restricciones que hemos tenido, pues sí, tengo bastante agenda de aquí hasta final de año, por lo menos, de reactivar los cuentacuentos. Tenemos también presentaciones de libros. Vamos a participar en el Moments, que es un festival de Málaga que también tiene mucho recorrido y es muy importante así en la cultura malagueña. Tenemos exposiciones, también se nos acerca mucha gente que quiere hacer sus presentaciones de sus libros aquí porque es su librería de referencia. Tenemos también una mesa redonda a través de un libro también de un grupo de mujeres francesas aquí en Málaga. Bueno, no sé, muchísimas cosas que nos van surgiendo y otras más que tenemos ahí también dándole vueltas. Pero sí, la idea es ir adecuando toda la parte de arriba para que sea un sitio en el que no pare de haber actividades.
O sea que, en ese maravilloso sitio de la calle Cárcer sigue existiendo, sigue estando esa librería emblemática de nuestra ciudad. 40 años de historia la contemplan, la librería Rayuela. Y ahora, al frente de la misma, una mujer con muchas ideas, como ya ves, para llevarlas a cabo la librería. Y además una mujer valiente que con los tiempos que corren ha decidido ponerse al frente de la ilusión de su vida, de donde estuvo, donde dejó de estar y donde ha querido volver. Pues Noelia Clavero, gracias, enhorabuena y te seguiremos para contarlo, ¿de acuerdo?
Estupendo, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Saludos,
hasta luego. Hablamos de la Vuelta Ciclista a España. Ayer te contábamos cómo llegaba la etapa número 10 al Rincón de la Victoria. Pisaba por primera vez tierras malagueñas y hoy sigue estando en tierras malagueñas, pero ya nos dejan la salida en Antequera. Y será dentro de aproximadamente unos 40 minutos cuando se tiene previsto o tiene previsto salir esa serpiente multicolor desde la capital de la comarca de Antequera. Alcalde Manolo Barón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vaya lío que tenéis en Antequera montado hoy, ¿eh?
bendito lío. Una fiesta. La vuelta es una fiesta, no solamente deportiva, que lo es también, sino una fiesta total para la ciudad. Uh-huh. La verdad que es espectacular.
Sin duda alguna. Me han dicho que ha habido encuentros del alcalde de Antequera durante esta mañana con algún que otro corredor de los que participan en la vuelta, ¿no?
No, bueno, ha sido con Óscar Pereiro, que ya no compite, el que fuera ganador del Tour de Francia en el año 2006. Y bueno, pues un reconocimiento a través de Covidrio, que participa como a las ciudades que participan en la vuelta, que también son pues ciudades que apuestan por el reciclaje y por la recuperación de nuestro entorno. Uh-huh. Ha sido, la verdad, que conocer a Óscar Pereiro, pues un lujo. Porque, bueno, ha habido muy pocos ciclistas en España que hayan ganado la Vuelta Francesa, el Tour de Francia, y Óscar es uno de ellos, ¿no? Y lo tenemos aquí en Antequera.
Está claro. Manolo, ayer llegaba la Vuelta a España al Rincón de la Victoria. ¿Dormieron los componentes del equipo? ¿Dormieron en Antequera anoche?
Sí, bueno, claro, han dormido muchísimos de los componentes y bueno, todo lo que es el stage de la vuelta, pues han dormido en hoteles de Antequera, claro.
Uh-huh. O sea que eso para la ciudad de Antequera habrá sido súper positivo desde el punto de vista económico también, que para que se conozca también la ciudad en todo caso, ¿no?
Bueno, Antequera tiene una suerte inmensa porque en 10 años esta es la tercera etapa de la Vuelta a España que acogemos, ¿no? Pues la primera fue en el año 13 con una salida, en el año 17 con la llegada con motivo de la declaración de los dólmenes como patrimonio de la humanidad el año anterior, uh-huh. Y en este año pues otra vez con motivo del quinto aniversario de la declaración de patrimonio de la humanidad de los dólmenes, ¿no? Yo le agradezco a la Diputación Provincial de Málaga, a su presidente Francis Salado, la apuesta y la confianza en Antequera y bueno, y al director general de la Vuelta, Javier Guillén, pues que somos amigos ya, ¿no? Somos amigos porque la verdad que hemos trabajado y colaborado muchísimo, porque Antequera tiene un gran bagaje, tiene una gran experiencia en lo que es la colaboración y en la organización del evento deportivo más importante de España, ¿no? Que en este caso, y el más prolongado en el tiempo, que es la Vuelta, ¿no?
Eso para la ciudad, una vez que ya se vayan los ciclistas hoy y continúen su ruta, a lo largo de o a corto plazo, para la ciudad, ¿qué supone esa intervención o el haber sido salida de una etapa de la Vuelta?
Bueno, pues como digo, pues es una promoción, lógicamente una llegada. La llegada ayer en el Rincón, pues lógicamente, al igual que en el año 17 en Antequera, pues obviamente tiene más proyección a nivel de medio, a través de televisión, pero la llegada, la salida es más fiesta, ¿no? Es más el inicio de lo que es el desarrollo y la participación de la afición, de los aficionados y de la población en general de este evento tan increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues porque la salida empieza muy prontito, desde las 10 de la mañana ya está montado todo y como bien has dicho sale a las 2 menos algo, ¿no? Son casi 4 horas en que la ciudad está disfrutando de viendo a los ciclistas, viendo todo lo que es el montaje de la Vuelta, que es espectacular, y por supuesto también la promoción, no solamente hoy, sino desde que se anunció la Vuelta y las etapas y las ciudades que van a participar, la promoción que tiene Antequera, ¿no? Que en definitiva es la apuesta de la provincia de Málaga por un deporte tan importante y por un evento como la Vuelta tan increíble como es, ¿no?
Ahí está, claro. Pues suerte, Manolo, a pedalear mucho y enhorabuena por acoger la salida de la etapa número 11 de la Vuelta a España en el día de hoy.
Muchísimas gracias, a disfrutarla.
Gracias, bueno, hasta luego. Gracias. Adiós. ¿Quieres ir al cine? Nosotros te invitamos, sí señor, para que puedas ver películas como los estrenos que se han producido esta semana. D'Artagnan y los tres mosqueteros para los más pequeños. El Descarrilados, la película española para partirse de risa. O Free Guy, esa historia que protagoniza el que fue también protagonista de la famosísima película La La Land, Ryan Gosling, y que ahora protagoniza una película que tiene mucho de ciencia ficción. Son películas que puedes ver, como digo, en Cinesur, en Mare Nostrum, y yo te puedo invitar a verlas si quieres. Envíame un correo electrónico, málaga@cope.es, me pones ahí asunto quiero ir al cine, y entre los que me manden ese correo con sus datos voy a sortear un par de entradas para poder ver alguna de estas pelis. málaga@cope.es. Estamos escuchando a una de las bandas de rock más legendarias, más míticas de la historia de la música, los Rolling Stones. Hoy, más de uno de los que somos rockeros de toda la vida, pues estamos un poquito más tristes de lo habitual por la muerte de Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, a los 80 años. Ya anunció que no iba a estar en la gira de los Rolling, en la próxima gira de los Rolling, por una enfermedad. Lo que no imaginábamos es que prácticamente un par de semanas o tres después de decir que no iba a la gira, nos iba a dejar para siempre. Y muchos recordamos cuando tocaron aquí en Málaga, en julio de 1998, 55.000 personas nos dimos cita en la explanada del recinto portuario aquí en Málaga, en un recital de más de dos horas, con un escenario monumental. Los Rolling Stones lo disfrutamos en Málaga en concierto. A partir de ahora ya no podrá ser lo mismo sin el baterista Charlie Watts. Descanse en paz. Nos vamos a las 2 y 20. Llega Carmen Cerván con toda la información local. A las 3, el deporte con Emilio Guerrero y Javier Bautista. Y nosotros volvemos mañana a las 12 y media aquí en Herrera, en Cope Más Málaga. Javier Campos y quien te habla, Pedro González. Adiós.
Disappear as she